Estamos en 1 Corintios 15, versículo 42 al 49. Es una continuación de este tema que Pablo ha estado caminando en este capítulo de la resurrección y que lo que incluye todo esto. Y la resurrección es algo que no ha sido una controversia pequeña en la iglesia de los Corintios. O si Lucas lo pudiera decir en el libro de Hechos. Vamos a leer el versículo 42. Dice: así también la resurrección de los muertos. Si siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Disculpa, empecé en el versículo malo, equivocado. Versículo 35. Pero alguno dirá: ¿cómo resucitarán los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Necio. Lo que tú siembras no llega a tener vida sino antes muere. Y lo que siembras no siembra el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios te da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla es su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que es una de los hombres y otra de las bestias, y otra de las aves y otra de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria de la celestial es una y de la terrestial es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de la otra estrella en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Sin embargo, un cuerpo corrupt siembra un cuerpo corruptible y se resucitará un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Y también, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Queridos amigos, uno de los primeros pasos en interpretar la Biblia es comprender lo que el texto significó a la audiencia original. Este es un paso muy importante en los hermenéuticos. Se necesita tomar en cuenta cuando encontramos textos. La gente trata de irse a qué significa esto o cómo se aplica esto a mi vida. Y es muy importante hacer eso, pero no es uno de los primeros pasos. Eso es uno de los últimos pasos. Y la razón por la que tenemos que saber lo que significó a la audiencia original es porque fuera del texto profético de cierto tiempo, o también tenemos ciertos textos proféticos que significó una cosa para la audiencia original, pero también hubo cosas que la gente original no pudo haber entendido. Pero fuera del significado original, no puede estar fuera de lo que el autor quiso hacer. No puede contradecir lo que la audiencia original pudo haber entendido. Mientras tanto, y hubiéramos leído en lo que las leyes gramáticas están y lo que el contexto puede decir. Entonces, muchas veces nosotros nos brincamos ese paso, y uno de los problemas que podemos encontrar es que puedes ver ese texto y tú te puedes relacionar o relatar a identificar con ese texto. Y hay muchos de ustedes, tal vez, que hemos batallado con la idea de que va a haber una resurrección de los muertos. Que tienes una mentalidad, a lo mejor, de los paganos, de que vemos ahí las cosas de los que van a resucitar. Pero tú ves que Dios que Dios va a resucitar a los muertos. Y tú ves eso que dices que es muy bueno. Y esta es una batalla para la iglesia que estaba empezando. Y cuando vemos un texto como este, tenemos que ver en las maneras en las que nosotros nos tenemos que relacionar a él. Porque podemos agarrar cosas de ese texto. Por ejemplo, si vemos en Isaías y vemos del constructor que no está haciendo, que está haciendo ídolos y está haciendo ídolos y está trabajando en un ídolo, y mientras está trabajando está teniendo frío y agarra poquito de los pedazos de que están cayendo del ídolo y los pone en las flamas. Y después de agarrar eso, él acaba su ídolo y se va y se postra bajo su ídolo. Y yo me imagino que no hay muchos que tienen un problema en hacer ídolos, o hay muchos de ustedes que no tienen tal vez un ídolo de madera, pero sí tenemos nuestros ídolos en la cultura, o tenemos ídolos en nuestras vidas. Y así es de esa manera en este texto. En la resurrección de los muertos que Pablo está hablando aquí, es algo que está hablando de este cristiano débil. Y aunque no tenemos los problemas que está hablando Pablo aquí, y que nos está dando instrucciones de la misma manera, porque Pablo está respondiendo preguntas muy específicas sobre la resurrección, y hay muchas cosas que tenemos que podemos aprender y tenemos que recordar de Dios, el Dios que salvó a los de Corintios, el Dios que es soberano sobre la iglesia, el Dios que es soberano sobre tu vida. Hay tres preguntas que creo que Pablo quiere responder en este texto. La primera pregunta es esta: ¿cómo es que lo que está muerto se puede levantar? ¿Cómo es que lo que está muerto se puede levantar? Muchos batallamos con esta pregunta. Es muy difícil. ¿Cómo es que pasa esto? La segunda pregunta es: ¿qué tipo de cuerpo se va a levantar? Dices que va a haber una resurrección, ok, la creo, pero entonces dime qué cuerpo va a ser, cómo es que exactamente va a suceder esto, cómo es que va a funcionar. Y la tercera es una pregunta que dice que no es directamente en el texto, pero es algo que puede él, pero yo creo que él responde en la última mediana parte de la escritura, es que cómo es que esta resurrección va a ser diferente. ¿Cómo es que nuestras vidas viviendo en una vida resucitada va a ser diferente a la que vivimos ahora? Y empieza con estas primeras dos preguntas en el versículo 35 y se pasa la segunda mitad del texto en respondiendo a la última pregunta. Y yo siento que estas naturalmente fluyen del uno al otro. Y la primera pregunta que responde él aquí es: ¿cómo es que lo que ya murió pueda ser levantado, resucitado? Y él tiene lectores que están de acuerdo con él y dicen: ok, Pablo, te entendemos, ya te entendimos, va a haber una resurrección, te creemos. Sabemos que Dios va a hacer hizo la creación que fue buena, y Jesús encarnó, pero engendramos, heredamos el pecado de Adán, entonces tuvimos que venir para Cristo, porque Él era Dios, Él era humano. Y si Dios era humano, entonces nosotros no podemos decir que el ser humano es malo. No podemos decir que el ser humano es pecaminoso. Es nuestro pecado y el pecado de nuestros ancestros que está en nuestras vidas, en la que nos afecta. Eso es lo malo. No el ser humano es malo. Entonces tenemos que ver lo bueno del ser humano. Esto es como Dios nos hizo. Dios sabía lo que estaba haciendo cuando nos hizo. Entonces reconocer esta bondad, la grandeza de la resurrección, la belleza de Cristo venciendo al pecado, demostrado en su inocencia y resurrección. Eso debe de batir a las ideas paganas. Dios no está en limbo. Hay unas ideas que podemos creer que pueden ser falsas en nuestras vidas como cristianos, y por lo tenemos que tener en cuenta y considerar qué es lo que estamos tomando de nuestra cultura. Tenemos que tener en cuenta de lo que No nada más lo que pensar que en creer que lo que pensamos es correcto, ¿verdad? Es siempre reformando, es siempre reformando. Mas sin embargo, si dicen, ok, Pablo, si hay una resurrección, te creemos que todos vamos a ser levantados, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que los muertos son levantados? Y Pablo hace la información, usa la información que ellos ya conocen para hacer su argumento por la resurrección. 1 de Corintios 15, 36 a 37 dice, necios, lo que siembras no llega a tener vida sino antes muere, y lo que siembras no siembras en el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Y los está apuntando a algo que ellos ya han visto año tras año de su vida, que hay un lugar que donde hay una toma la muerte, donde vas y pones estas plantas ahí, y la idea es que como tú pones esa planta ahí, hay una planta que murió, pero esta planta que murió hay una semilla, y en esta semilla hay una planta para la siguiente año. Y él está diciendo la misma idea. Y no es una ilustración perfecta, y ninguna ilustración es perfecta, pero le dice, tú has visto esto antes, tú has visto algo que muere, y después de eso que muere, viene algo vida. Y aquí vemos esto año tras año en las temporadas. Entonces, ¿cómo es que Dios puede resucitar? Dios hizo todas las carnes. Mira el verso 38. Pero si Dios nos da un cuerpo como Él quiso, ya, y a cada semilla su propio cuerpo. Esto es algo que quiero que reconozcas y veas. ¿Cómo es que nosotros debemos de estar sorprendidos de que Dios puede traer nueva vida de lo muerto de nosotros? Si Él trajo a todo en existencia en primer lugar. Es algo que de veras es muy difícil para Dios. Es algo muy difícil para que nosotros nos imaginemos que Él puede traer a luz algo que estaba muerto cuando Él hizo todo lo que existe. Hay muchos debates que han pasado, han sucedido sobre este tema. Pero tenemos que recordarnos de que hay muchas cosas en el mundo de lo que nosotros somos ignorantes. Hay muchas cosas en el mundo donde nosotros no vamos a tener las respuestas en esta vida. Entonces, no es el trabajo de Pablo. Él no se le requiere de explicar exactamente cómo es que Dios lo va a hacer. Él no tiene que explicarles así es como Él lo va a hacer. Y así es como él va a trabajar, y así es como él va a ser en el nivel molecular. No tiene que explicarlo. Y ahora piensa en el libro de Job. Recuerda cómo le dijo Dios a Job conforme vamos en el libro, y empieza a desatar estas preguntas, y sus amigos les está dando filosofía, y por qué esto y el otro, y por qué está Job en ese predicamento. Y Dios está muy silencioso en muchas partes del libro. Y después empieza a hablar. Y le dice a Job, a quien ha sufrido, dice, toma tus lomos como un hombre. ¿Quién eres tú para responderle a Dios? Sí, Job, tú no sabes por qué lo que ha pasado lo que ha pasado. Tú no sabes por qué tú estás experimentando esto. Vamos una vez a... Vamos a sacar tus trapitos al sol de las cosas que tú no sabes. Esto solo es una parte de lo que tú no sabes. Y el Señor nunca le dijo nada. Él nunca le dijo nada en este lado de la gloria. Entonces, pregúntate a ti mismo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Cómo es que Él hizo todo en primer lugar? ¿Quieres debatir para allá y para acá? ¿Cómo es que Él puede traer algo que está muerto a la vida? ¿Cómo es que Él puede tomar la sustancia muerta y traer la sustancia viva, que estaba muerta? Entonces, ¿cómo es que Dios hizo todo en primer lugar? ¿Cómo es que Dios hizo algo que existiera de lo que no existía? Dime esto, ¿cómo es que Dios es que tan omnipotente y tan sobrepoderoso que él no puede decirle a algo que no existía, y algo que no existía va a responder con un sí, señor. Él puede decir, deja que haga luz, y la luz dice, sí, señor, y la luz aparece. Él le puede decir algo que sea en cierto lugar, que no está en ese lugar, que no existe, y eso de repente va a estar ahí. Me acuerdo, yo estaba leyendo un libro de Charles Spurgeon, y él estaba diciendo, y preguntó, ¿puedes tú correlacionar la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios y hacerlo completamente? Y su respuesta dijo, yo no tengo que hacer eso. Y la verdad es que nosotros no tenemos que responder todas estas preguntas, porque hay muchas, muchas cosas que nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos cómo Dios trajo las cosas al existir. Y las personas que hace estas preguntas no saben tampoco. Y puede ser divertido hacer esas preguntas. Si algún día has visto entre el ser escolar en tiempos medievales, específicamente en la teología, si has visto esas escrituras, esos libros, tienen debates interesantes, tienen preguntas interesantes, tal como, ¿cuántos ángeles pueden bailar en la cabecita de una aguja? Ese no es una broma. Esas son preguntas que se habían hecho antes, en el tiempo de antes. Y decían, bueno, entonces son físicos o no físicos. Si no son físicos, entonces puede ser un número infinito. Pero si son físicos, entonces no se puede saber. Es lindo, pero no es ayudante. Otras cosas que ellos decían es, entonces, si alguien es cremado y lo tiran en un río, ¿qué es lo que le pasa a la gente? Otra cosa es, ¿qué es lo que le pasa a si alguien es comido por un caníbal y el caníbal después es convertido al cristianismo? ¿Qué pasa ahí? Entonces, hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos cómo es que Dios habló todas las cosas a la existencia. Quiero que pienses en esto. Si Dios puede hablar a algo a la existencia de la nada, ¿No es menos increíble que Él llame a algo que ya existe a hacer algo, alguna otra cosa? Eso no es sorprendible. Entonces dime, ¿cómo es que lo que está muerto puede estar vivo? ¿Puede ser resucitado? Es la pregunta que estamos tratando de explicar por los ejemplos que tiene Pablo aquí. Hemos visto esta razón legítima que podemos confiar en esto, pero todavía no tenemos la respuesta completa a esta pregunta. Y no vamos a tener la respuesta completa. Porque cuando entras a una pregunta como esta y entras a un problema teológico como esto, que lo que tenemos que hacer es, mira, hay muchos problemas que son más problemáticos teológicamente que esta pregunta. Pero cuando un problema es como este, tenemos que recordar lo que sí sabes. Reflexiona lo que sí sabes del carácter y la naturaleza de Dios. Y es una solución muy, muy importante para nuestra ignorancia. No somos prometidos que Dios nos va a dar conocimiento de todos. De hecho, creo que tenemos una promesa de lo opuesto. No tenemos una promesa de que vamos a estar omnisciente, que vamos a ser omnisciente en cualquier punto. No. Tú vas a pasar toda la eternidad estudiando a Dios. Tú vas a pasar toda la eternidad tratando de entender cómo es que fue la cruz de Cristo. Y entendiendo la gracia de Cristo y la justicia de Cristo, de Dios, que está en la cruz. Pero la solución a nuestra ignorancia es acordarnos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y cuando estás pasando por un problema como este, acuérdate que Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Él puede hablar y la naturaleza va a responder. Él puede hablar y la creación va a responder con un sí, señor. Él puede hablarle a lo que no es y lo que no es va a responder con una obediencia. Entonces no debe ser sorprenderte que Él puede mandar a eso lo que no existe en ese tiempo. Y para hacer algo que sea algo diferente de lo que es en ese tiempo. Y esa es nuestra pregunta. ¿Cómo es que la resurrección puede ocurrir? Bueno, pues Dios es poderoso, Dios es omnipotente, Dios es soberano. La segunda pregunta, ¿qué tipo de cuerpo vamos a ser resucitados? Ok, yo estoy de acuerdo contigo, Pablo, estás correcto. Es una pregunta razonable para preguntarla. Estamos de acuerdo, va a haber una resurrección. Ok, estamos de acuerdo, pero ¿qué tipo de cuerpo va a ser? Quiero que te acuerdes algo. Estos textos fueron escritos cerca del tiempo en que muchos de los eventos ocurrieron. Y quiero que te acuerdes de que muchos de la gente de los que se les escribió esto fueron testigos de estos eventos. Y muchos fueron a dar sus vidas para testimonio de lo que escribieron en las Escrituras. Y la declaración de que alguien fue levantado de la muerte, no solo alguien, pero mucha gente fue levantado de la muerte, es increíblemente valiente. Y no hay una manera de esquivarlo. Es muy fácil de probar que eso fue equivocado. Cuando fue, dice aquí, ¿en dónde fue escrito esto y en qué tiempo fue este evento? Hay gente alrededor de eso, pueden ir a probarlo que está mal. No fueron textos que fueron escritos cientos de años después, no. Fueron cerca de ese tiempo y la manera en que fueron escritos fueron para que la gente pueda ir a probarlo. Porque al escribirlo se ponían en una posición muy difícil. Porque había mucha gente que creía lo misma cosa. Y todos ellos estaban dispuestos a morir para defender esto que mucha gente creía que era falso. Es muy complicado, pero es lo que tenemos aquí. Tenemos este texto, muchos textos en las Escrituras, donde tienes gente que son testigos a lo que pasó. Y tenemos el texto que está escrito muy cerca al tiempo en el cual fue escrito. Y mucha de la gente de la que fue resucitada, tal vez estaba vivo durante el tiempo, durante muchas de estas Escrituras estaban listas. Y esta es la pregunta, ¿qué tipo de cuerpo va a ser resucitado? Esto es lo que Pablo nos recuerda. Hay muchos tipos de cuerpos que el Señor tiene, que ya ha criado. El Señor ya hizo muchos tipos de criaturas. El Señor ya tiene muchos tipos de cuerpos, de carnes. Se dificulta mucho el entender que Dios puede hacer otro tipo de cuerpo, similar pero diferente al que tenemos. Y nosotros podemos estar en ese cuerpo por toda eternidad. Eso es algo que yo creo que es algo muy razonable y lógico, esto que Pablo está diciendo. Pero otra cosa que tenemos que pensar, y que tal vez era muy difícil para la gente en este contexto, es que tenemos resurrecciones que pasan en la Biblia. Tal vez tenías tiempo. Gente que estaban vivos en ese tiempo, que fueron resucitados por Cristo. Tenemos a Lázaro en Juan 11. Tenemos a Eutiches, el que se cayó de la ventana cuando Pablo lo fue a ver. Cuando Pablo estaba predicando, una advertencia a los predicadores a que no prediquen muy, muy largo. Pero estos son ejemplos de gente que resucitó. El cuerpo va a ser exactamente igual al que tenían antes. Pero ellos ya murieron. ¿Ves cómo esto puede ser difícil? ¿Acaso esto va a ser igualmente? ¿Y de la misma manera? La respuesta es no. El cuerpo va a ser diferente. Él nos va a dar un cuerpo que es diferente. Un cuerpo que es nuevo. Quiero que pienses en eso, en aspecto al cuerpo que tenemos ahora mismo. El cuerpo humano por sí mismo, en el que tenemos ahora, aún ahora bajo el efecto del pecado, el cuerpo humano es increíblemente asombrante. Cuando tú piensas en lo que podemos hacer con toda nuestra ciencia, nuestro conocimiento, las cosas que tenemos en los académicos, podemos ir a darle a los científicos más poderosos del mundo todo el dinero que puedes tener, ellos no van a poder investigar todas las cosas que están en el cuerpo humano. El humano que puede pensar, crear, percibir, la complejidad de la manera en que nos movemos. Los científicos están tratando de hacer algo que duplica algo como, tan simple como la mano. Es algo muy difícil de replicar. Ahora, bueno, digamos que sí lo haces eso, que si haces algo que se mueve como un humano, que sigue mandamientos o reglas como que tú le digas. Por ejemplo, algo como una pizza, entonces va a comer pizza. Esta gente tiene que comer pizza, tiene que comer pizza y tiene que sanarse a sí mismo comiendo pizza, al igual que uno de nosotros. Entonces, este es un código que tienes que hacerle tú, pero no es difícil replicar. Y es algo que todos tenemos en nosotros mismos. Y es como una receta, pero no exactamente una receta, sino como un código. Un código que está dentro de ti, que hace que seas tú como tú eres. Que es algo diferente. Te hace que seas tú. Te hace tomar la pizza, los vegetales, las hamburgers. Y eso se convierte en ti. Mientras tú lo consumes, tú lo comes, se hace parte de ti. Y el Señor te creó aún al reproducirte. Dios te hizo para reproducirte y tener tipo de tu misma y descendencia de tu mismo tipo. Imagínate que todas las cosas fueron declaradas. Imagínate decir que todo pasó por una gran explosión, que algo explotó y que las cosas empezaron a suceder por tiempo, por presión, por cosas chistosas. Decimos, no sabemos exactamente, pero ya están las cosas como somos. Eso es increíblemente absurdo. hemos escuchado a Charlie Munger y él estaba hablando de cómo él es que él habla a la inversión y cómo él se percibe a los negocios. Y dice, algunas de las personas más inteligentes del mundo pueden hacer decisiones muy tontas, pueden tener creencias muy tontas y continuar trayendo esas creencias tontas repetidamente. Aunque lo que está enfrente de ellos contradice la creencia que ellos tienen. Yo pienso que esta idea del Big Bang es un ejemplo como este. Y creció más de lo que tenía que ser. Y es un ejemplo de esto. Entonces ahora Pablo les está recordando a los corintios que Dios hizo todas las cosas. No te sorprendas que Dios puede hacer un cuerpo nuevo, que Dios puede hacer algo mejor de lo que tú tienes ahora. Dios hizo todas las carnes, todos los cuerpos, aún de la manera que están. Versos 38 y 39 dice, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es de los hombres y otra de las bestias y otra de las aves y otra de los peces. ¿Por qué es que nos sorprende que Él pueda hacer otro cuerpo para nosotros? Él no nada más hizo los humanos, hizo todo tipo de criaturas. Criaturas fantásticas. Y una de mis cosas favoritas hacer es sentarte con tu familia y ver las criaturas y las diferentes maneras en que Dios las hizo. Y estoy fascinado en hacer eso. En ver en la manera en que en la creación funciona junto, en comunión. Única en el tipo de ser. Eso no nos debe sorprender si es que reconocemos lo que Dios ya hizo, si es que nos acordamos que Dios ya trajo todas las cosas a la existencia, que Dios ya hizo al mundo. No todos somos iguales, pero muchas cosas somos únicamente. increíblemente diferentes. Porque es que nos sorprende que Él puede hacer un cuerpo resucitado que no va a envejecer, que no va a morir, que no va a ser diferente a lo que tenemos ahora. Algo que se puede ver en la creación. Y Pablo hace que eso salga aquí. Vemos aquí en versículos 41 a 40, 42, dice, hay una gloria, asimismo sí cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria de celestial es de una y la terrestre es de otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de la otra en la gloria. Hasta en la creación hay variedad. Unas estrellas son muy grandes, otras estrellas son más pequeñas, otras estrellas son muy calientes, otras son calientes, pero no tan calientes, otras son de un color, otras otro color. Hay una variedad de planetas. Hasta vemos eso en nuestro propio sistema solar. Hay una gran distinción en los planetas que existen en nuestro planeta solar. Todos son diferentes. Algunos de ellos son poco similares y algunos de ustedes también son un poco similares, pero son diferentes. Es creativo. Dios ha creado todo lo que existe. No nos debería sorprender. No nos debería sorprender que Dios pueda hacer un cuerpo nuevo para nosotros que es diferente del que tenemos. ¿Cómo es que ese cuerpo se va a ver? ¿Cómo es que ese cuerpo va a ser? Y no te puedo decir, pero puedo tener unas pistas aquí que de lo que nos da la Biblia, porque Dios, Cristo fue resucitado y va a ser de una manera muy similar. El cuerpo resucitado de Cristo lo vemos comiendo desayuno. Él quería moverse, pero la puerta estaba cerrada. No va a tener las mismas limitaciones que tenemos ahora, donde estamos. Pero vemos eso reflexionado en el cuerpo resucitado de Cristo. Y aplicar este punto al responder el tipo de cuerpo, el saber qué tipo de cuerpo vamos a tener, es, no sabemos completamente, pero vamos de regreso a la naturaleza y el carácter de Dios. Es, ¿quién es Dios? Yo sé que Él es un gran Dios. Yo sé que tenemos un Dios amoroso, reflexionado, reflejado en los atributos de Dios. Reflexiona en las cosas que tú no sabes, en las cosas que tú no conoces. Cuando tengas una dificultad que estás tratando de pasar, regresa a lo que tú sabes, regresa a lo que conoces de Dios. No te enfoques en lo que no sabes. Si te permaneces en la área que no conoces, te vas a frustrar. Reflexiona en lo que sí sabes. Recuerda, si tú eres alguien que ha sido educado y le das buenos regalos a tus hijos, y aunque tú no te den buenos regalos, tú le vas a dar buenos regalos a tus hijos. Así es como nosotros actuamos. Estoy robando esto de Jesús. Él lo hizo. Él lo dijo primero. Si tú le das buenos regalos a tus hijos, aunque a ti no te dieron buenos regalos, ¿cómo es que Dios, siendo Dios, no va a ser mejor que nosotros? Imagínate lo que Dios tiene para nosotros. Un tiempo en el que nosotros no seamos afectados más por el pecado. Es difícil el contemplar eso completamente. Pero va a haber un tiempo donde los efectos del pecado no van a estar sobre nosotros. Es uno de los aspectos más buenos que yo creo. Un lugar, un cuerpo donde no vamos a ser afectados por el pecado, no, ni más, no más. Entonces, ¿cómo es que el muerto va a ser levantado? Bueno, por la mano omnipotente de Dios. ¿Cómo va a ser el cuerpo? No estoy seguro, pero yo sé que Dios es un amoroso, un Dios bueno, y Él sabe cómo darnos algo bueno, y podemos confiar en lo que nos va a dar. Por tercero, ¿cómo es que esta resurrección va a ser diferente? Va a ser una resurrección, ok. Los corintios ya entienden que Dios puede resucitar todo, porque Él creó todo. Ellos creen que, ahora ya creen que el cuerpo va a ser similar a lo que tenemos, pero va a ser distinto a la misma vez de lo que tenemos ahora. Pero en la resurrección, nuestro cuerpo va a ser distinto. ¿Cómo es que nuestra existencia va a ser diferente a lo que hemos experimentado hasta ahora? Y esto es lo que creo que Pablo desempaca en el versículo 42 al 49. Dice, así también la resurrección de los muertos. Si se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en el poder. Se siembra en el cuerpo natural, se resucita en el cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu de la vida, que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre del cielo. Como en el terrestrial, como el terrenal, así también los que son terrenales. Y como en el celestial, también así los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Lo que es sembrado es corruptible. Lo que se levanta es incorruptible. Es la gloria demostrada en hacer algo bueno que era malo. Yo creo que eso es verdadero. Yo creo que es absolutamente fantástica que Dios habló a la creación de absolutamente nada. Es fantástico el que Él le habla al que está muerto, el que le habla al que está esclavo al pecado, y el Espíritu de Dios se mueve dentro de esa persona y hace que esa gente esté viva. ¿No es increíble que Lázaro se descompuso dentro de la tumba y fue mandado por Cristo de salir? Lázaro, sal. Imagínate lo que Dios va a hacer. Imagínate lo que Dios va a hacer. Hay una diferencia en la resurrección, una gran diferencia. Y Jesús es la fuente de esa diferencia, el origen de esa diferencia. Dice, el primer hombre fue un hombre terrenal. El segundo hombre fue espiritual. Adán fue un hombre terrenal. Adán estaba confiando en las cosas de este mundo, adorando y sirviendo a la creación en vez de al Creador. Pensaba él que podía ser como Dios al desobedecer a Dios, al hacer algo que estaba en contrario a lo que Dios le había dicho. Él estaba confiando en él mismo. Podemos ver también en Caín. Vemos esto en Jesús, que Jesús no era un hombre de la tierra. Él no tenía sus raíces en Adán. Jesús era el hombre del cielo. Adán fue criado de... Jesús vino a la tierra. Y vino a la tierra y iba a regresar. Adán vino de la tierra y Adán iba a regresar a la tierra. Y al igual Jesús. Jesús vino a la tierra y iba a regresar de donde vino. Y conforme vino a la tierra, y Adán vino a la tierra y iba a regresar a la tierra. Al igual si tú estás viviendo como Adán y confías en la tierra y en las cosas de la tierra, vas a regresar a la tierra. Pero si estás en la fe, si estás en Cristo, si estás con Cristo, si eres como Cristo, tu herencia va a ser en el cielo. Amigos, nuestra muerte comenzó el momento en que nacimos. Realísticamente hablando, nuestra muerte comenzó aún antes de nacer. Nosotros empezamos a decaer del momento en que fuimos concebidos, porque empezamos a morir. Y a la tierra vamos a regresar. Y eso es absolutamente garantizado. Pablo no, nos está garantizando esto, pero esto no debe de ser el fin de la historia. Hay esperanza que puede ser buscada en Cristo. Va a haber una vida de perfección, una vida que no heredó las consecuencias del pecado en sí mismo. No, no va a haber tentación. Adán y Eva fueron tentados en el jardín. Jesús fue tentado cuando estaba en el monte. Pero Jesús fue obediente. Jesús respondió a Satán con la escritura. Jesús nunca pecó. Sí, pero Jesús tomó a sí mismo las consecuencias de ese pecado. Jesús tomó en sí mismo las consecuencias del pecado de Adán, las consecuencias de todo aquel que confía en Él, de aquel que todo cree en Cristo. Porque el que cree en Cristo puede ser salvo. Pero eso no debe ser el fin de la historia. No debe de ser nada más que de la tierra viniste y a la tierra vas a regresar. No vas a vivir tu vida en rebelión en contra de Dios. Hay esperanza. Hay esperanza verdadera en Cristo Jesús. Es un regalo de Dios. Es el Evangelio de Jesucristo que estoy hablando aquí. Esta es la buena noticia. Romanos 5, 15 al 17 comunica algo que yo creo que Dios nos, Pablo nos está queriendo decir aquí. Dice 15, pero no sucederá con la dádiva como la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gloria de Dios en el don de la gracia por un hombre, Jesucristo, abundarán para los muchos. Tampoco sucede con el don como el que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultado en la condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultado en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reino la muerte. Por este reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Gloria sea a Dios que hay un regalo, que el fin no debe ser el pecado de Adán, el fin no debe de ser nuestra esclavitud al pecado. Hay esperanza en Cristo y puedes creer en Cristo, puedes confiar en Cristo. Y cuando contemplo la gran distinción que va a existir en nuestras vidas y gloria, la resurrección, vestidos en un cuerpo nuevo, incorruptible. Pero la gran distinción que yo creo que vamos a tener es no solo el hecho de que vamos a tener un cuerpo que sea incorruptible, porque tú puedes morir lejos de Cristo y tener un cuerpo que va a continuar a existir para el que no es justo y todos vamos a ser resucitados a una vida. Estas son las palabras de Cristo, mis amigos. La gran distinción que vamos a tener en gloria es la libertad del pecado en una existencia, en un mundo donde no tenemos más pecado, la protección continua de Cristo. ¿Ves aquí esto en Apocalipsis 21, donde habla de las paredes de la Nueva Jerusalén, habla sobre la finalidad, la debilidad, y cuando vemos las dimensiones, yo espero que no estés midiéndolos como algo actual, pero ahí nos está diciendo algo que es algo distinto del jardín, porque en el jardín tú no tenías ninguna pared, no tenías ninguna protección. Esa protección tenía que ser Adán. Adán tenía que trabajar para mantener. Y esa protección eran los sacerdotes del templo. Tenían que trabajar para proteger. Y esto es lo que significa en el hebreo. Adán había sido llamado a proteger, pero en vez de proteger, él permitió a la serpiente seducir a su esposa y él fue adelante en desobediencia. Pero no con Cristo. Cristo fue obediente. Cristo se le paró enfrente a Satán. y no fue vencido por la mentira de Satán. Y Cristo va a estar ahí como protector por toda eternidad. Y ninguna serpiente va a pasar esa pared. Ninguna serpiente va a invadir el nuevo Jerusalén. Nosotros vamos a ser protegidos por el pecado en toda eternidad y de nuestra carne. Y nuestra carne no va a sufrir las consecuencias del pecado. Entonces, ¿cómo es que lo que está muerto puede ser resucitado? Dios es omnipotente. Dios es poderoso. Él trajo todas las cosas en la existencia. Él puede hablar en lo que no es para que le obedezcan. Y a la misma vez, Él puede hablarle a lo que es. Y lo que es va a responder en obediencia a Él. ¿Qué tipo de cuerpo vamos a tener? Bueno, va a ser algo diferente. Tenemos ciertas pistas que vemos en la vida de Cristo después de que resucitó. Pero lo que sí sabemos es que Dios es bueno, es un Dios amoroso. Y Dios es un Dios que nos ha bendecido aún ahora cuando estamos sufriendo las consecuencias del pecado. Y Él nos va a bendecir mucha más manera en el tiempo que va a venir. ¿Cómo es que la resurrección va a ser distinta? Vamos a existir por toda una eternidad en un cuerpo que va a ser incorruptible, que no va a aparecer en un cuerpo que no va a sufrir las consecuencias del pecado. Mucho más, que no vamos a tener tentaciones. Señor, te pido por este tiempo, te pido que estés en un estado de este mundo, pero que nos quites de este mundo. Te pedimos por los que están en este mundo, viviendo para el mundo. Te pedimos que estemos como Abraham, Señor, que uses lo que nos has dado. Que uses lo que nos has dado para que demos buen cuenta de lo que nos entregaste para usarlo para tu gloria. Pero que aún así reconozcamos que esta no es nuestra casa. Que tú estás haciendo un hogar para nosotros mayor de lo que tenemos ahora. Y que tú vas a existir por toda la eternidad. En un estado que no va a aparecer inafectado por las consecuencias del pecado. Manteniendo en su lugar por la mano soberana de Dios. Y te pedimos por este tiempo, por mi hermano y hermana. Ahora vamos a orar.